Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 9 de diciembre, ya casi llegando al momento cumbre de este mes, donde obviamente nosotros vamos a compartir con ustedes hasta el día 20, pero nosotros todos vamos a estar felices con la familia, felices compartiendo. Y yo conozco de una que va a estar gozándoselo, pero el triple. Es mi querida Rosy Abreu, a quien le doy la bienvenida. Y Santiago Sicard, ¿cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Ivette, y buenas noches a toda nuestra audiencia. Feliz lunes 9. Señores, ya en esta semana cruzamos la mitad del mes. Dios mío, ay, sí. Qué rápido pasan los días y siento como que ya desde que vamos a mitad de noviembre, como que el tiempo pasa en un abrir y cerrar de ojos y es algo no literal, sino una acción. Santiago, muy buenas noches.
Señoritas, muy buenas noches. ¿Qué tal el fin de semana?
Muy bien.
Súper bien, súper bien, Santiago. Yo trabajando, porque ustedes sabrán que estamos en temporada donde todo el mundo quiere verse glam, lucir bien, ponerse maquillaje, fiestar y bueno, ya usted sabe, trabajando.
Excelente, primer fin de semana navideño y nosotros seguimos aquí trabajando, preparando la agenda para hoy, que por cierto, en los factores del día inicia hablando de los recortes de las tasas de la Fed en diciembre y en enero, pues crecen las apuestas porque la tasa vaya a la baja.
Uy. Bueno, y continuando con nuestros factores, China investiga a Nvidia en una escalada de la guerra tecnológica mundial.
Y seguimos en China, señores, porque ellos están prometiendo más apoyo fiscal para próximo año antes del retorno de Donald Trump. Vamos a ver de qué se trata esta promesa.
Bueno, y hablamos de Estados Unidos y de República Dominicana a la vez, y es que en Nueva York, en Times Square, se llena de cultura con actividad del Ministerio de Turismo. Seguramente en Instagram ustedes ya han visto algo sobre esto.
Sí, hubo una fiesta ahí bien encendida, bien así como los dominicanos. Y seguido, pues en nuestro país, más de 50 productos y 2 combos especiales fueron vendidos en Feria Navidad de Inespre.
Y la Autoferia Popular concluye con 17 mil millones en solicitudes de préstamos. Ay, mamacita, se llenó, se abarrotó el país de vehículos.
Posteriormente, iremos a nuestro Conversando a Fondo, donde esta noche César Moreta vendrá a conversar a fondo sobre 4 aspectos para mitigar el riesgo de una estafa inmobiliaria.
Si usted muy está interesado, importante.
Exactamente. Si usted está interesado en este sector, no se vaya a perder esta noche Conversando a Fondo con César Moreta.
Y sobre todo, Santiago, por los diferentes reportajes que he podido ver durante las últimas semanas relacionadas a este tema de las estafas en el sector
pues,
inmobiliario.
Fíjate, la curiosidad me dijo precisamente que por eso lo quería tratar.
Pues sí, muchos reportajes últimamente con bastantes personas estafadas en este sector. Y seguido nos vamos a nuestra estadística de hoy, donde vamos a continuar hablando de viviendas, pero en este caso de números.
Bueno, señores, nosotros continuamos después de la estadística. Como todos los lunes, desciframos el mercado. Y Víctor Reyes nos va a ayudar a descifrar el impacto del cambio climático en las entidades financieras.
Cerraremos con nuestra frase a recordar. Así que ustedes, como dicen nuestras coproductoras, no se muevan porque Sumas
está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
y damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. Específicamente, iniciamos en Estados Unidos, donde las apuestas en el mercado de futuros de los fondos federales sobre los recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal, tanto en diciembre como en enero, se han disparado. Esto, pues, ayudadas por el respaldo de Morgan Stanley. El número de contratos de enero y febrero en los que los operadores tienen posiciones se disparó totalmente el viernes a medida que sus precios subían en un volumen récord para cada uno de ellos. Los estrategas de Morgan Stanley dijeron en un informe que habían recomendado comprar el contrato de febrero. Cito, creemos que los inversionistas deberían posicionarse para una mayor probabilidad implícita en el mercado de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la reunión del FOMC del próximo 29 de enero. También dijeron, pues, en una nota, los estrategas dirigidos en referencia al Comité Federal de Mercado Abierto del Banco Central. Entre las formas recomendadas de hacerlo se incluye la compra del contrato de fondos federales de febrero y la recepción de la tasa swap indexada a un día correspondiente a la reunión de enero. Los economistas de Morgan Stanley esperan que la Fed recorte las tasas en un cuarto de punto, tanto en diciembre como en enero, mientras que los inversionistas aún albergan sus dudas y el mercado de swaps indexados a un día, pues prevé una relajación de unos 20 puntos básicos para la decisión del próximo 18 de diciembre.
Bueno, ahora nos vamos a China, donde luego de las sanciones que Estados Unidos pues promete elevar para China, ellos responden apuntando al gigante de la inteligencia artificial y el país asiático abrió una investigación sobre Nvidia Corp por sospechas de que el fabricante de chips de Estados Unidos violó las leyes de antimonopolio en torno al acuerdo del año 2020. La Administración Estatal para la Regulación del Mercado abrió una investigación sobre el comportamiento reciente de la compañía, así como las circunstancias que rodearon la adquisición de la empresa israelí Mellanox Technologies Ltd. Esto dijo el gobierno en un comunicado el día de hoy. Pekín aprobó la operación hace 4 años con la condición de que Nvidia no discriminara a las empresas chinas. La medida es una respuesta de Pekín a la escalada de restricciones tecnológicas de los Estados Unidos y ocurre apenas una semana después de que el gobierno chino prohibiera la exportación de materiales críticos con aplicaciones tecnológicas y militares. El valor de mercado de Nvidia se ha disparado este año gracias a la demanda de chips capaces de ejecutar programas de inteligencia artificial. China ya había aprobado la adquisición de Mellanox por parte de Nvidia, valorada por 7 mil millones de dólares, con la condición de que el fabricante israelí de equipos de redes informáticas proporcionara información sobre nuevos productos a sus rivales en un plazo de 90 días desde que los ofrece a Nvidia. Un representante de la compañía Nvidia no respondió de inmediato a estas solicitudes, así es que estamos en espera de saber qué sucede.
Y ahora nos vamos a continuar hablando de China, porque los máximos dirigentes chinos planean relajar la política monetaria y ampliar el gasto fiscal durante el próximo año, mientras Pekín se prepara para una segunda guerra comercial cuando Donald Trump asuma su cargo el próximo mes que viene. El Politburó de 24 miembros dirigido por el presidente Xi Jinping anunció que adoptará una estrategia moderadamente laxa. Esto para la política monetaria en 2025, lo que marca su primer cambio de postura significativo desde el año 2011. El organismo también adoptó un lenguaje más contundente sobre la política fiscal, según la agencia oficial de noticias de Xinhua, diciendo que será más proactiva, un paso más allá que proactiva. señalando una mayor determinación para apuntalar la confianza, los funcionarios en la reunión de diciembre también se comprometieron a estabilizar los mercados inmobiliarios y bursátiles y a intensificar el ajuste extraordinario de la política anticíclica, la jerga del Partido Comunista, para referirse al uso de herramientas aún menos comunes para impulsar la economía. Cito: la redacción de la declaración de dicha reunión del Politburó no tiene precedentes. Esto dijo Sawon Pensin, quien es estratega senior de Australia and New Zealand Banking Group, afirmando que apunta a una fuerte expansión fiscal, grandes recortes de tasas y compras de activos.
Bueno, ya de vuelta a la República Dominicana, señores, bajo un domo de cristal que fue instalado en Times Square, en el estado de Nueva York, el Ministerio de Turismo reunió en esta ciudad elementos distintivos de nuestra cultura dominicana. En esta legendaria intersección neoyorquina, cientos de dominicanos y personas de otras nacionalidades disfrutaron de nuestra música, nuestro baile y también de personajes enmascarados del carnaval criollo. El ministro de Turismo, David Collado, inauguró la exposición con el nombre Change the Season e indicó que con esta buscan atraer un pedacito de la República Dominicana a ese país. Él dijo lo siguiente, abro comillas: aquí afuera hace una temperatura increíble. Ayer estaba a -9 grados. Y cuando entras, hay un calorcito que refleja lo que es el calor de la gente de la República Dominicana. Con esta iniciativa, Turismo busca captar la atención de las más de 400,000 personas que pasan cada día por la avenida de Broadway en Manhattan. Esta es la segunda vez que se instala esta exposición. El objetivo es promover la cultura de nuestro país y fomentar el interés de los turistas por participar o visitar, perdón, el país caribeño. La exposición va a estar abierta hasta este domingo, así es que dominicanos que están allá pueden pasar. Va a estar abierta hasta este domingo 15, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Collado explicó que al lugar llegarán agentes de viajes y tour operadores y también sostendrán encuentros con representantes de líneas aéreas. Destacó la importancia de Nueva York como estado emisor de 1.3 millones de visitantes a la República Dominicana cada año.
Y continuando en nuestro país, ahora hablaremos de Navidad y de los combos que han preparado en Inespre, ya que más de 50 variedades de productos y 2 combos especiales fueron vendidos en la Feria Navidad del Cambio con el Inespre 2024, la cual fue realizada el pasado fin de semana en el Estadio Temístocles Metz de San Cristóbal por disposición de la presidencia de nuestro país. Las ventas fueron supervisadas por el director del Inespre, Iván Hernández, la gobernadora Pura Casilla, el alcalde Nelson de la Rosa y los subdirectores de Inespre, Eudy Collado y Obispo de los Santos, así como por el encargado de Inespre de la provincia San Cristóbal y el encargado en la región de Valdesia, además de la asistencia de otros funcionarios. Más de 80,000 personas residentes en la provincia de San Cristóbal pudieron aprovechar estas grandes ofertas del Inespre, como las piernas de cerdo por un precio de 1,500 pesos, media pierna por un costo de 850 pesos, el saco de arroz selecto de 25 libras a 600 pesos, de 10 libras a 250 pesos, pollos a 150 pesos, cartón de huevos a 120 pesos, entre otros productos que son indispensables para las Navidades de nuestro país, además de todo tipo de vegetales. El director de Inespre agradeció la confianza depositada por los provincianos de San Cristóbal en los productos y servicios de Inespre y destacó que dicha feria es realizada por disposición del presidente. Además, indicaron que la feria también va a estar llegando en las próximas semanas a otras provincias de nuestro país.
Bueno, para finalizar los factores, vamos a hablar de la Autoferia Popular, que es la 29ª Autoferia que se celebró del Banco Popular y cerró con 17 mil millones de solicitudes de préstamos para un total de 9.100 vehículos nuevos, de los cuales hasta el momento se han aprobado 7.500 millones de pesos dominicanos, y esto es según los datos provisionales. De este monto general, más de 850 millones han sido destinados al financiamiento de vehículos híbridos y eléctricos. El plazo de financiamientos más común utilizado por los usuarios ha sido el de la tasa fija de 13.95% a 3 años. Una edición más, los vehículos tipo SUV o jipetas fueron los más comprados, con un monto promedio de 1.9 millones de pesos dominicanos por unidad financiada, representando el 70% de los autos adquiridos. El plazo de financiamiento más común fue a 7 años. Las personas de 30 años fueron las que más automóviles compraron, seguidos por las de entre 40 y 50 años. Los hombres adquirieron 6 de cada 10 vehículos, y en esta autoferia popular los clientes pidieron financiar hasta el 90% del valor del vehículo con un plazo de hasta 7 años para pagar desde enero del 2025 y la opción de realizar pagos adicionales. Además, al adquirir un vehículo nuevo, participaron en un sorteo de 3 pagos iniciales de 300 mil cada uno. Disfrutaron también de múltiples opciones de financiamiento para cada necesidad, como préstamos 0 kilómetros, préstamos verdes de Aste Eco para híbridos y eléctricos, el leasing popular para profesionales, pymes y empresas.
Terminamos así nuestros factores de hoy, pero ustedes no se vayan porque en breve, después de estos mensajes, volvemos a conversar a fondo con César Moreta sobre las estafas en el sector inmobiliario.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo qué?
Juancho era muy
¿De
obeso.
dónde, manito?
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Otro día más en el que yo estoy convencido que ustedes están esperando a que conversemos a fondo con César Moret, este analista inmobiliario, que aquí a Sumas nos agrega valor sobre un sector que todos queremos conocer, en el que muchos quizás queremos invertir, pero del cual no tenemos tanta información. Precisamente en República Dominicana carecemos de amplias fuentes de información, de bases estadísticas, de bases de datos que nos permitan comparar precios, que nos permitan comparar transacciones, que nos permitan comparar entre una vivienda y otra, e incluso hasta comparar estándares. Así que César nos ayuda mucho porque nos pone a reflexionar sobre el particular y nos trae algunas preguntas que son interesantes cuando estamos pensando en este tipo de inversiones, ya sea para usufructo financiero, es decir, para comprar y alquilar, o para el usufructo personal, para comprar y disfrutarlo habitando nosotros estas propiedades. O la otra puede ser para el usufructo financiero a través de la valorización, como tú nos decías hace un par de semanas, ¿verdad, César? Sobre sí, los sí. terrenos. Ese es el otro. César, muy buenas noches, bienvenido a Sumas, ¿cómo estás?
Buenas noches, Santiago. Súper bien, encantado de estar de nuevo con ustedes. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo en Sumas?
Todo bien, no nos podemos quejar. Finalizando un buen año, finalizando un año en el que la vida nos ha dado la oportunidad de vivir plenamente, tranquilamente, con salud, que es lo más relevante, y con buenas expectativas para el próximo año. Ojalá que la esperanza de todos continúe alta para este 2025 que ya viene en camino. César, esta mañana que conversamos, tú me dijiste que querías tratar un tema muy especial esta noche en Sumas, un tema relacionado con los riesgos. Y es que siempre que vamos a invertir, tenemos riesgos. O así no invirtamos, tenemos riesgos. Pero en el caso de la inversión, es bueno conocerlos, es bueno saber cómo podemos tratar de mitigarlos, de reducirlos. Es imposible no asumir riesgos. Absolutamente imposible en las finanzas y en la vida. Si usted sale de su casa, ya está corriendo un riesgo. Si se queda en su casa, también está corriendo otro riesgo. Así que es imposible vivir sin riesgos. Pero es importante conocerlos para saber cuáles de ellos estamos dispuestos a correr y qué medidas podemos tomar para mitigarlos. Hoy hablaremos de algún riesgo muy particular en el sector inmobiliario, el riesgo de ser estafado. Cuéntanos un poquito al respecto, que me llamó mucho la atención, César, y creo que nuestra audiencia en este momento le acabamos de captar toda su atención. Estafas en inmuebles. Cuéntanos de qué se trata esto.
Así es, don Diego. Mira, este año, a pesar de que ha sido bueno en ciertos puntos, pero sí hemos tenido muchas noticias sobre estafas. Y hay algo importante que hay que recalcar. Me gustaría dejar claro eso. Una cosa es una estafa inmobiliaria, o sea, que un proyecto salga para quedarse con el dinero de la gente. Y otra cosa es que un proyecto falle en su ejecución. Son dos escenarios diferentes que a veces vemos en noticias que hay proyectos que se denominan, o los abogados, por el tema de generar noticias como amarillista, dicen, estafa inmobiliaria, pero realmente fue tuvo un problema de ejecución donde el proyecto no pudo avanzar. Y obviamente quieren entraron en el negocio, pues quedaron enganchados con el dinero y están buscando forma de poder mitigar o retornar el capital o generar ciertos beneficios en base al riesgo que tomaron. Entonces, ¿qué pasa? Yéndonos ya a la parte puntual sobre las estafas, ¿cómo podemos estar claro de que un proyecto no es una estafa y evitar que nuestro capital caiga en manos de personas que nos los quemen, no nos generen el retorno que estamos buscando? Hay cuatro cosas importantes que hay que tener claro. Número uno es la documentación.
Espérate, muy importante. Ojo, tomen nota o memorícenlo. Si no tienen cómo hacerlo porque en este momento están en el tapón, como muy probablemente están a esta hora muchos de nuestros oyentes, pues ya saben que pueden repetir este episodio desde mañana tempranito en Spotify. Ustedes van conversando a fondo y mañana tempranito van a encontrar a César Mureta hablando de estos cuatro aspectos fundamentales que mitigan el riesgo de esta estafa. Ahora sí, perdóname, César, la interrupción, pero creo importante que la gente sepa que puede repetir esto tantas veces como quiera.
Claro. Mire, número uno es la documentación sobre el proyecto. Número dos es la conceptualización del proyecto. Número tres, la experiencia del constructor. Y número cuatro, el escenario financiero del proyecto.
Oye, César, pero me dejaste así como en el aire porque yo al no saber tanto del sector inmobiliario, pues me gustaría que tú nos detalles cada uno de estos puntos, ¿verdad? En la documentación. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que revisar? ¿Cuáles son los documentos más relevantes? ¿O si tengo que contratar a algún experto que me acompañe? No sé, ¿podemos ampliar estos cuatro aspectos?
Claro que sí, vamos a darle un detalle en lo que nos deje el tiempo. Mira, hay un truco muy bueno para el tema de documentación que a mí me gusta mucho. Ojo, siempre es bueno tener un experto de la mano. Muy bueno, esa es mi recomendación. Ahora, hay un truco muy importante en el tema de documentación, que es el primer detalle, es que el nombre, tú siempre pide el nombre de la cuenta donde tienes que depositar el dinero.
Ok.
Y ese nombre de la cuenta es a nombre de quien tiene que estar toda la documentación del proyecto.
Fabuloso.
Eso es un truco buenísimo si tú no eres abogado ni eres nada y quieres saber que todo está al día. Entonces, ya a partir de ahí, toda la documentación que te consigan tiene que estar en nombre de ese número de cuenta de banco donde se va a depositar. No debería haber variaciones. Y si hay variaciones, debe estar muy justificado.
Ok, es decir, yo voy al proyecto que se llama Edificio X, donde el constructor es el señor Pepe Pérez. ¿La
Exacto.
cuenta bancaria debe estar a nombre del proyecto X o a nombre de Pepe Pérez?
Ahí,
¿Qué
bueno, hay tres
opción?
elementos importantes. Hay que ver si lo va a manejar una fiducia, una persona física o una entidad jurídica.
Ok.
Entonces, quien lo vaya a manejar, porque eso, o sea, la cuenta, imagínate que la cuenta está a nombre de Edificio X, ¿verdad?
Sí.
No a nombre de Pepe Pérez. ¿Qué pasa? Todo lo que va relacionado al proyecto, título de propiedad, permisología, todo el tema de documentación del proyecto, constitución de empresa y demás, todo debe estar a nombre de Edificio X. Ahora,
Perfecto.
si es deposítale a Pepe Pérez, pues entonces toda esa documentación debe estar a nombre de Pepe Pérez, no de Edificio X.
Okay,
O
fabuloso.
Edificio X debería ser, Pepe Pérez debería ser el presidente de Edificio X. Entonces debe de haber una correlación que tenga lógica, pero para que tú puedas mitigar cualquier escenario legal debería de estar así. Pero si tú depositas a Pepe Pérez, cuando todo debería estar a nombre de Edificio X, pues entonces ahí pudiera haber una contingencia a nivel de documentación.
Oye,
Entonces
y
para...
hay otro truquito que a mí, este me gustó, pero hay otro que también a mí me llama la atención. Y es que independiente de que usted tenga el 100% del dinero para comprar la propiedad, cash, sin financiación, ojalá utilice un poquitico de financiación, porque el banco también le va a ayudar a revisar que esos documentos estén bien, ¿verdad?
Exactamente, el banco es excelente filtro para un proyecto, porque los bancos obviamente como cuidan tanto el capital, pues se protegen muchísimo en ese escenario. Así
Exacto.
que ya ahí, ¿verdad? Te usa un banco como respaldo y todo el equipo legal de un banco y todo lo demás. Entonces, eso es un buen truco también. Entonces, ahora al final, eso es como a nivel de documentación. No lo quiero rellenar mucho con el tema de qué tipo de documentación, porque cada proyecto tiene un escenario diferente,
Okay, no, pero me
pero
gustó lo de
ya.
los trucos, me gustó mitigar riesgo, entonces, que todo lo que usted, los documentos que tenga estén a nombre de a quien usted le va a girar los recursos, le va a transferir los recursos. Segundo,
Exactamente.
busque algo de financiación, así no la requiera, simplemente para reducir riesgo. Ese es el
Exactamente.
primer punto de documentos. Segundo punto,
Conceptualización de proyecto.
¿qué es eso?
¿Qué es la conceptualización del proyecto? O sea, normalmente los proyectos tienen lineamientos, temas de uso de suelo, viabilidad, tienen... O sea, cuando tú ves un proyecto, por ejemplo, en una zona, que fue lo que pasó, por ejemplo, uno de los casos más famosos que hubo aquí en República Dominicana, un proyecto en una zona que el proyecto está, la concepción del proyecto es muy diferente a toda la arquitectura de la zona. Eso te puede generar una alerta. ¿Por qué? Porque, número uno, puede ser que el proyecto no esté aprobado bajo ninguna circunstancia ni una preaprobación. Y número dos, obviamente, pues ya se puede estar tratando de una estafa. Porque los diseños arquitectónicos no están bajo el estándar normal de la zona. La viabilidad del proyecto no se ve qué demanda respalda esa conceptualización. O sea, ¿quién? Tú dices, bueno, vamos a poner una torre en esta parte, pero ¿quién está buscando torre en esa zona? De repente la gente no quiere torre, quiere casa, hacer eso. Entonces, ¿quién está respaldando esa demanda? Y un punto importante sobre la conceptualización es entender qué cronograma de construcción tiene. Tú dices, bueno, de repente no me va a dar un cronograma tan detallado, pero con los tiempos de entrega y tal vez dependiendo, normalmente eso sería lo ideal y lo pueden solicitar. Normalmente los constructores tienen cronogramas claros en cada qué tiempo qué debe de pasar. Entonces, si no te pueden pasar por lo menos una idea donde tú digas, bueno, si tiene lógica que tal día hagan la zapata, que tal día levanten construcción gris, que tal día en terminación, que tal día hagan esto. Si eso no te da ninguna lógica con tus asesores, pues entonces puede ser que estés en medio de una estafa. O sea, te digan, vamos a levantar una torre de 10 pisos en un año. Eso de repente... Si no te explican muy bien cómo es que están pensando hacerlo, puede ser que ahí estén en medio de una estafa. Y lamentablemente, tu dinero se vea estancado, para ponerlo, para ser optimista y no se vaya a quemar como tal. El tercer punto es la experiencia del constructor. Mira, hay un
Okay.
punto importante. Hay constructores que tienen un historial de proyectos, que han construido muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, no es lo mismo que un constructor sea bueno en Santo Domingo y que venga a Punta Cana. La curva de aprendizaje que tiene que generar es muy diferente porque no se construye igual, no se manejan igual los mercados, no se paga igual. Hay muchas cosas que no son iguales de Santo Domingo y Punta Cana. Entonces, cuando tú ves a una persona, por ejemplo, que se mueve de una zona a otra, pues tiene que saber por qué se está moviendo y qué está respaldando ese movimiento. Porque normalmente eso es un factor de estafa. Cuando tú ves, los estafadores se mueven mucho de zona. Entonces, si tú ves, por ejemplo, que el historial del proyecto te dice, ah, no, que construyó en Santiago, después construyó en Montecristi, después construyó en Puerto Plata, ahora está en Santo Domingo. O sea, ¿cómo quedó en esa zona? Porque de repente en cada zona lo que hizo fue quedar mal. Y si tú vas y averiguas, pues puede ser que haya un problema en cada lugar. Otro punto importante, siempre muchas personas dejan referencias y opiniones de esos constructores sobre el tema de acabados. A veces las estafas no es simplemente que se quedan con tu dinero o se desaparecen. A veces la persona construye, pero no te entrega lo que te prometió. Te entregan con menos metros, con menos calidad, te entregan con ciertos estándares muy por debajo de lo que se esperaba. Entonces, eso también no es, no, vamos a decirlo así, no que una, es una estafa porque te dijeron que te iban a entregar, por ejemplo, 100 metros y te están entregando 80. O
Claro.
te están poniendo, o te cambia la ubicación de tu unidad que tú elegiste y demás. Entonces, es muy importante porque a veces te dicen, no, pero ellos me entregaron, pero lo que te entregaron no fue un producto, no era lo que te estaba buscando. A
Pero
veces
no te
también hay
enteraron lo
problemas.
prometido, además.
Exactamente. Entonces, tienes un problema con el producto y muchas veces pasa que también tienen problemas de documentación. O sea, te dicen, ah, me entregaron un producto, forcé para que me entregaran, pero no tiene titulación, no tiene estrategia de salida del capital. Entonces, esos son casos que parecen como que, bueno, tengo un inmueble, pero te estafaron al final, porque no te están entregando lo que se prometió como tal. Y eso, hay que ver qué experiencia tiene el constructor sobre eso, porque hay constructores que no se han desaparecido, pero lo que han entregado siempre ha sido mal. Y
Bueno, eso sí.
lamentablemente entonces te estanca el capital en
Y
ese sentido.
lamentablemente crea desconfianza en las personas que tienen interés en ese sector, ¿no? La gente dice,
Totalmente.
no, pero es complicado, mejor no lo hago, mejor me
Exacto.
abstengo.
Y el cuarto punto es el escenario financiero. ¿Qué pasa? Normalmente hay un sesgo muy fuerte sobre los precios bajos. A la gente le encanta eso porque siente que se ahorra muchísimo dinero. Pero, por ejemplo, bienes raíces tiene un tema y es que normalmente, o sea, una propiedad, aparte de que pueda ser cara o barata, pero tiene un costo de construcción. Entonces, no hay costo y de hecho está publicado en el Ministerio de Vivienda y demás. Entonces, si un proyecto te está trabajando muy cerca de ese costo, o por debajo de ese costo, peor aún. Eso puede ser una alarma muy fuerte. Porque pudiera estar, entonces, poniéndote en un escenario donde tú te estás diciendo, ah, me voy a ahorrar 100, 50, 40 mil dólares, pero al final, realmente lo que va a pasar es que vas a perder el dinero que vas a colocar. Otra cosa importante de las condiciones de pago cuando son poco claras, hay proyectos que exigen adelantos y demás. Un proyecto, por ejemplo, dice, bueno, te pone un precio bajo, pero te dice, pero tiene que darme, lo normal, por ejemplo, en promedio es que te den el 20%. Pero el proyecto dice, no, tiene que darme el 40%, porque te estoy dando un precio bajo. Entonces, eso puede ser una alarma, precio bajo y un alto inicial. Y ahí, pues, tú pudieras estar de frente a una estafa. A veces te dan el tema también de los rendimientos, te dicen, no, en este proyecto te pueden asegurar retornos de que están fuera de la norma del mercado, 20, 30%. Hay un riesgo muy alto porque si los fondos de inversiones que tienen todo el equipo de legal, financiero, fiscal y demás, no te aseguran un 20%, ¿cómo te lo va a asegurar una persona que su negocio no es financiero,
Sí,
sino
como
de
dicen por
constructivo?
ahí, de eso tan bueno no dan tanto, ¿no?
Exacto. Entonces yo siempre le digo a la gente, llévense de los bancos y los fondos. O sea, si fuera así, ellos que tienen a todos los expertos de la mano, ellos dieran entonces el 100% y no lo están dando. Entonces, eso sobre todo, no sé, hay que tener mucho cuidado con eso. Y sobre el tema de respaldo financiero, bueno, ya lo que hablamos a nivel legal, cómo están respaldados, si hay instituciones bancarias que están apalancando ese proyecto, o sea, si ellos están detrás de una institución financiera o una fiduciaria, quién está tomando ese dinero que le pueda ayudar a ellos con el tema administrativo. Porque es muy normal ver que no hay ningún respaldo financiero. Entonces, en resumen, como ya dijimos, documentación, conceptualización del proyecto, experiencia del constructor y escenario financiero. Hay algo muy, muy que hace que una gente y que es muy normal en el negocio, y es el quinto punto, que es el sesgo del mismo cliente. Lamentablemente, muchas de las estafas que ocurren en el mercado es por culpa del mismo cliente. Porque los clientes, como entienden que han tenido la capacidad de reunir cierto nivel de capital, pues creen que ya con eso se sesgan. Entonces entienden que a veces el agente inmobiliario le está diciendo, no, mira, yo no vendo ese producto, mira, no, yo no lo hago. Y dice, no, pero que yo voy a entrar porque yo tengo mi intuición y sí, me sigue, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con esa intuición.
Es decir, el consejo que siempre damos en todo lugar y en toda situación, escuchen a los expertos, escuchen diversas opiniones, consulten, infórmense muy bien. En
Claro que
el
sí.
inmobiliario también hay expertos. Ahí está César Moreta para que ustedes conversen con él cuando deseen. César, muchas gracias por traernos este interesante tema y te esperamos próximamente aquí en
Encantado.
Pumas. Feliz noche.
Gracias por igual, feliz noche.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos. Mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval puesto de bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Esta noche hablaremos del índice de costos directos de la construcción de viviendas, el ICDV, que bajó en octubre de este año. Efectivamente, disminuyó 0.52, ubicándose en 227.59, es decir, menos que lo registrado en septiembre, cuando estuvo en 228.11. Esto implicaría que los costos de la construcción han bajado. Sin embargo, es curioso porque pues hay un aumento sostenido de los materiales de construcción que mantiene elevado el costo de la construcción en Santo Domingo y el Distrito Nacional.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Esta noche volvemos a descifrar el mercado con un tema que tratamos hace algunas semanas, creo que hace 2 semanas, la semana antepasada aquí en Sumas, el cambio climático. Y para eso tenemos a nuestro inspector Víctor Reyes. Y ustedes se preguntarán, pero Víctor conoce mucho de sostenibilidad, de cambio climático. La realidad es que conoce bastante, pero es que vamos a hablar del cambio climático tal cual como se está planteando en las finanzas hoy en día. Es decir, de los riesgos que existen para el sistema financiero en el cambio climático y cómo los diferentes reguladores, los supervisores de los sistemas financieros alrededor del mundo, están pensando cómo debe cambiar esa regulación y esa normativa para que los ahorros de las poblaciones estén mucho más seguros en los bancos pese a los efectos del cambio climático. Y cómo la cartera de los bancos también se puede ver afectada por ese cambio climático. Para eso entonces sí está nuestro querido Víctor Reyes, quien por muchos años ha estado estudiando el tema e incluso trabajando en varias entidades del sistema financiero. Víctor, buenas noches, bienvenido a tu sección, ¿cómo estás?
Buenas noches, Santiago, ¿todo bien? Un placer, como siempre, estar acá todos los lunes. Tratando de descifrar temas que yo creo que son interesantes y que también, como el caso de hoy, son temas innovadores, ¿no? Para en el sector financiero.
Bueno, y ya casi nos despedimos este año de Sumas contigo. Poco a poco nos vamos acercando a la recta final. Hoy con un tema muy financiero, pero que va cambiando un poco la perspectiva para que nuestra audiencia ya sepa que próximamente Sumas sigue hablando de finanzas, pero de otra manera durante las fechas decembrinas, como ya ustedes están acostumbrados. Y Víctor, pues por supuesto, también hace parte de ese proceso de las fiestas decembrinas. Así que Víctor, creo que la próxima semana es nuestra última sesión de Descifrando el Mercado del 2024. Te lo digo a ver si nos preparas algo, como siempre lo haces, especial para el cierre del año. Volviendo a lo del día de hoy, pues hablemos entonces de cambio climático, Víctor. Hace poquito salió una noticia en República Dominicana de que las regulaciones de los bancos se ajustarían para protegerse ante el cambio climático. ¿Por qué los bancos están expuestos al cambio climático? ¿Por qué los ahorradores deben estar pendientes de esas normativas? ¿Cómo nos afecta a nosotros y cómo afecta al sistema como un todo? ¿De qué se trata todo esto, Víctor?
Sí, mira, realmente, Santiago, hay ya un área de las finanzas que se ha encargado de estudiar todo el tema del impacto del riesgo de cambio climático en el sector financiero, en este caso particular que tú mencionas, en la banca. Y no solo en República Dominicana, sino alrededor del mundo, pero el caso de República Dominicana, esto que está sucediendo es algo muy oportuno por las características particulares de la República Dominicana, y vamos a hablar de eso más en detalle en breve. Pero en términos generales, el riesgo climático, ¿no? Que viene también por la parte del cambio climático y todo lo que ha pasado, obviamente, lo que está pasando, aconteciendo con todos estos fenómenos naturales, es cada vez más importante para la banca y para, vamos a decir, para el desempeño de las carteras de crédito. ¿Por qué? Porque hay un impacto directo, Santiago, entre los eventos climáticos extremos, entiéndase, huracanes, inundaciones, como hemos visto acá, entre otros. Esto tiene un impacto directo. ¿Sobre qué? Sobre los activos sobre muchos de los activos que respaldan el crédito. Y en el caso dominicano, ¿cuáles son esos activos? Activos en el sector construcción, en el sector turismo y en el sector agricultura, que son tres sectores que contribuyen de manera significativa en nuestro Producto Interno Bruto. Y que a su vez la banca tiene exposición, la cartera de crédito del sistema financiero tiene exposición en esos tres sectores. Entonces, el tema viene porque esos fenómenos, y lo voy a tratar de explicar lo más sencillo posible, pueden afectar de manera significativa esas carteras de crédito, ¿no? Y eso se puede traducir en un aumento de la morosidad y en la calidad de los activos que respaldan gran parte de la cartera de crédito.
Eso es bien interesante, ¿no? Porque cuando uno habla de la calidad de los activos, automáticamente creo que tiene que pensar en las reservas de los bancos, porque si el activo que está respaldando esa cartera se desvaloriza, como creo que es lo que tú estás señalando, que por temas de cambio climático puede ocurrir que los activos se desvaloricen, creo yo, por dos eventos. Tú me dirás, el evento de un cambio climático muy severo, ¿verdad?, que afecte el valor real del activo, o sea, físicamente afecte el activo y entonces se dañe la propiedad, se dañe la infraestructura, se dañe lo que sea que está funcionando como garantía para el préstamo, O también, no sé si tú lo ves así, me corregirás, Víctor, que puede ocurrir, pues que exista, digámoslo así, como un riesgo de transición y que el activo pierda valor simplemente porque la demanda, o sí, la demanda del mercado se está moviendo hacia un modelo mucho más verde, donde los activos verdes se valoren mucho más y entonces los activos que no lo sean puedan llegar a perder valor. ¿Eso sería posible? ¿Tú lo ves posible o no?
Sí, yo creo que obviamente esto es algo emergente en la regulación, ¿no? Yo diría a nivel interregional y también acá en la República Dominicana. Básicamente, las entidades, entendiendo, en este caso la Superintendencia de Bancos, entendiendo obviamente la conexión que hay entre nuestra economía, nuestra ubicación geográfica. Y ese riesgo climático, ¿no? Están fortaleciendo sus marcos regulatorios y le están exigiendo, le van a exigir, ¿no? Eso es lo que busca, que la banca gestione, ¿no? Y mida, gestione y mida, y en caso dado mitigue, trate de mitigar todos esos riesgos o parte de esos riesgos que afectan a la cartera, ¿no? Entonces, básicamente ese es el esfuerzo, porque esto, Santiago, en el caso, por ejemplo, dominicano, y en la mayoría de los casos, es algo que es sistémico. ¿Por qué sistémico? Bueno, porque básicamente es algo inherente de la actividad de muchos de estos sectores y que afecta a todo el sistema, ¿no? En la proporción en que esas carteras estén expuestas a sectores que tengan, obviamente, que se vean impactados por un evento climático extremo, como hablamos anteriormente.
Oye, Víctor, en otros países, no sé cuál sea la realidad o más bien el contexto de la República Dominicana, pero en otros países quizás un poco más avanzados que República Dominicana en materia de sistema financiero, pero en otros países hemos visto incluso que no solo se habla de la cartera, de la manera en la que la cartera de la banca se puede ver afectada, sino también la manera en la que el patrimonio de la propia entidad financiera se puede ver afectado, precisamente por eventos climáticos, pero también, que esto es algo que me llama la atención y te quería preguntar si tú eso lo ves por ahora probable en República Dominicana o crees, esto es una opinión, nadie sabe, nadie tiene la verdad revelada, estamos aquí conversando con Víctor tratando de descifrar este mercado, pero si en tu opinión a futuro o en el corto plazo pudiese existir el riesgo que hay ya en otros países, por ejemplo, de litigios, es decir, hay grupos de acción ambientalistas especialmente que demandan a los bancos por financiar proyectos que afectan el medio ambiente y
Sí.
literalmente demandan el patrimonio del banco o por no solo por financiar proyectos que está probado que pueden afectar el medio ambiente, sino por no gestionar esos riesgos ambientales. ¿Tú eso cómo lo ves acá? Yo
Mira, yo creo que hay dos aspectos. El
sí,
primer
no.
aspecto, obviamente, fue el aspecto que yo te mencioné de cómo se dimensionan esos riesgos y cómo está eso concatenado al sistema bancario vía las carteras y todo lo demás, pero también hay un tema que tiene que ver con la reputación y sostenibilidad, ¿no?
Ese
Por
ya te lo
otro
iba a
lado,
tocar.
exacto, que es la parte activa de qué hacen las entidades financieras para contrarrestar, obviamente, que estos efectos a climáticos extremos sigan ocurriendo y cómo pueden favorecer y tener prácticas que ayuden a contrarrestar en el largo plazo, pues que estos eventos sigan ocurriendo, que el clima o el medio ambiente se siga deteriorando. Porque sabemos obviamente que estamos en esta situación por unas prácticas, ¿no? Por un uso de los recursos naturales que no ha sido el mejor en las últimas décadas. Entonces, lo que también se busca, muchos consumidores, inversionistas, clientes, pues buscan que las instituciones tomen prácticas sostenibles y que financien, como tú mencionabas, proyectos de bajo impacto ambiental, ¿no? Entonces, obviamente, esto es algo que se está viendo día a día más, de que los consumidores y clientes ven con buenos ojos y entienden que un camino para llegar a esa mejora, a un uso más sostenible de los recursos, es a través de tener proyectos y financiar proyectos que contribuyan, obviamente, al medio ambiente. Y aquí hemos visto varias entidades financieras ya, Santiago, que han tomado medidas y que están por esa línea, ¿no? De financiar, hemos visto bonos verdes, hemos visto iniciativas, ¿no? Para financiar energías renovables, por ejemplo, para energía sostenible en el tema de agricultura. Entonces, también en la parte de infraestructura o de construcción, también hemos visto algunos tipos de proyectos que llevan una armonía con el medio ambiente. Entonces, ciertamente, Santiago, esa es como la otra cara o el otro aspecto que tienen las entidades frente a este tema de cambio climático, de tener prácticas, buenas prácticas, que permitan, obviamente, contrarrestar esto que está pasando, ¿no?
De hecho, tú me haces pensar, por ejemplo, en el acuerdo que firmó recientemente la AO hace como un par de meses, 2 meses o 3 meses, con esos criterios financieros verdes, de productos financieros verdes, que es muy llamativo porque la gente decía, oiga, pero pues los bancos que hacen metidos con el tema verde, bueno, pues tiene mucho que ver con la mitigación de esos riesgos, el ser proactivo, y así la regulación dominicana todavía no lo exige, como lo exija, como en algunas otras partes del mundo un poco más desarrolladas, pues que los bancos realmente ven que eso es una tendencia que puede tomar fuerza en el país y qué mejor que estar preparados y adelantarse para enfrentarlo. Yo creo que ahí la banca dominicana, como tú dices, ha hecho muy bien en prever, en tratar de reducir esos riesgos, incluso antes de que se empezara a hablar de ellos, que ese es un tema bien interesante. No tenemos que esperar a que las autoridades nos indiquen el camino, sino si realmente estamos en la vanguardia, estamos evaluando el contexto en el que nos movemos, posiblemente seamos nosotros, como entidades del sistema financiero, los que generemos ese cambio antes de que las autoridades lo requieran. Es decir, antes de que siquiera a mí me pongan la norma, me pongan la obligación, yo ya cumplirlo, como tú dices, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, buscando no solo el bien de la República Dominicana y de su población, sino por supuesto el de la entidad que yo estoy liderando. Entonces yo creo que ese tema que tú nos tocas es bien interesante. Me imagino, yo no estoy al tanto, Víctor, pero me imagino que parte de toda esa mitigación de riesgos pues tiene que ver también con cierta incorporación de criterios ESG para prestar dinero. O sea, no solo para esos préstamos verdes, sino de repente para comenzar a evaluar el riesgo que se está corriendo. Cuando yo le presto un proyecto que no tiene ningún tipo de criterio ESG, al que quizás, aunque no sea totalmente verde, pues sí está haciendo alguna acción para mitigar esos riesgos. Imagino que eso hará parte de los comités de crédito de los bancos, ¿o no?
Sí, yo creo que no te puedo garantizar, obviamente, de que los comités, todos los comités estén viendo esto, pero yo creo que sí, que es una tendencia. Yo creo que la banca entiende o está entendiendo que esto, el riesgo climático, es una exposición sistémica. Y no sé, Santiago, si tú recuerdas cuando nosotros estábamos, cuando estábamos en la universidad, siempre a nivel macro habían dos tipos de riesgo. El riesgo sistemático y el riesgo no sistemático. El riesgo sistemático es no diversificable, el riesgo no sistemático es diversificable y el riesgo sistemático es no diversificable. ¿Por qué traigo este concepto y lo explico? Porque la banca tiene que entender, y yo creo que está entendiendo, de que esta exposición es sistemática, no es diversificable. Entonces, la mitigación o parte de la mitigación de esto tiene que ver con a iniciativas proactivas que permitan como sector poder tener impacto, ¿no?, en todo el territorio, porque es algo sistémico en todo el sistema, en todo el país, para que los niveles de exposición o los niveles de riesgo puedan disminuir con el paso del tiempo. Nosotros, además, Santiago, somos una isla o un pedazo, ocupamos un pedazo de una isla, entonces estamos expuestos, ¿no?, a unas características, el incremento del nivel del mar, todo el tema de los huracanes, es decir, hay una particularidad que también demanda una acción, yo diría, mayor de todos los actores, incluyendo el sector financiero, en este aspecto.
Bueno, muy bien. Víctor, yo creo que entonces queda claro que el tema del riesgo climático es algo que comienza a tocar diferentes industrias en nuestra economía. No solo, por supuesto, al sector financiero, que es el que financia esas actividades, el que da el dinero para que se pueda invertir y generar riqueza, que es muy importante para todos, sino también para otro montón de actividades de la economía que tienen que comenzar a mirar hacia allá y ver cómo van mitigando esos riesgos. No solo, como yo digo, para tratar de construir un mejor mundo para todos, sino para sobrevivir en este mercado capitalista donde el consumidor muchas veces tiene la última palabra y donde la reputación, como tú muy bien lo decías, es fundamental en los mercados, bien sea para que no me ataquen o especialmente cuando es proactiva, como lo han hecho ya varios bancos en República Dominicana, para que el usuario elija trabajar conmigo, elija comprar mi producto porque entiende que yo estoy haciendo iniciativas, estoy desarrollando proyectos para que efectivamente cuidemos ese medio ambiente que ya comienza realmente a afectarnos a todos, las inundaciones, los aguaceros, en algunos países los ventarrones, bueno, en fin, muchas cosas que ya como habitantes del planeta comenzamos a sentir directamente, incluso las sequías, países donde nunca había sequías han comenzado a tenerlas y países donde nunca existían inundaciones o eran muy poco frecuentes, como en el Medio Oriente, países del desierto, vimos hace pocas semanas que hubo inundaciones históricamente pues llamativas. Entonces, cuando uno comienza a ver eso, comienza a preocuparse realmente por el clima y comienza, yo creo que racional y también inconscientemente, a seleccionar aquellas empresas, aquellas entidades financieras que tratan de protegernos frente a esos riesgos. Te agradezco muchísimo tu participación esta noche, Víctor, y como te dije, te esperamos en 8 días, Dios mediante, para tener nuestra última sección con Víctor Reyes de Descifrando el Mercado de este año 2024.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y la frase de esta noche llega de Francis Bacon. Él fue un ex Lord Canciller de Gran Bretaña y él nos dice lo siguiente: el conocimiento es poder.
Poder para actuar, poder para discutir, poder para planear, poder para reaccionar. Muy buenas noches a todos, los esperamos mañana aquí cumpliditos a las 7 de la noche por la Nota FM.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.